7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Tercera votación del cónclave papal en Ciudad del Vaticano termina sin acuerdos. Para este jueves se esperan dos jornadas más de votación. En México sigue la violencia en el centro, Tabasco. En el municipio de Centro, en Tabasco, 6 personas fueron halladas muertas cerca del río Grijalva. La Fiscalía General de la República interpuso un recurso legal para dejar sin efecto la suspensión provisional que obtuvo el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contra la orden de aprehensión que tiene. Habitantes de Teuchitlán, en Jalisco, marchan para exigir la liberación de su alcalde, José Asencio Murguía, detenido y procesado por presuntos vínculos con el crimen organizado. El gobierno mexicano formalizará la solicitud de extradición del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Señala el presidente Donald Trump que hoy dará a conocer un acuerdo comercial con el Reino Unido en una conferencia al mediodía. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados con este, el que se presenta como el primer acuerdo para hacer frente a los aranceles.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 8 de mayo del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a quienes nos escuchan esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Muy contento de saludarles y de llevarles pues todas estas noticias que están el día de hoy en la agenda nacional e internacional. Y también con el gusto de saludar a nuestra querida Valeria Mendoza. Vale, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Mario, y a todos los que nos escuchan. Pues ya muy feliz de estar aquí en el programa del día de hoy y ya al fin terminando el semestre también.
Sí, ya se les ve sus caritas de agotamiento, otros un poquito más de liberación. Ahí van, ya los últimos días. Estamos en la penúltima semana, ya formalmente la siguiente semana ya cerramos este semestre para dar paso después al verano y ya en agosto retomar el otoño, el semestre de otoño. Pero mira, qué bueno que va bien la cosa. Felicidades a todas las alumnas, alumnos y maestros y maestras, por supuesto, que están cerrando semestre a la mejor de las suertes. Y nosotros contentos de acompañarle hoy todavía con esta fumata negra, donde todavía no tenemos la votación con el 75, las dos terceras partes de la votación que se requieren para tener un nuevo papa. Vamos a estar atentos a lo que pase a lo largo de este programa y, por supuesto, a lo largo del día. Al mismo tiempo que en el plano internacional se siguen moviendo múltiples frentes. Ya le decíamos, el que parece ser el primer acuerdo de un gobierno con Donald Trump, que es el gobierno británico, que estaría alcanzándose ya algún tipo de solución, que será anunciado el día de hoy. Por supuesto, las miradas puestas sobre India y Pakistán, donde hoy el propio gobierno de Estados Unidos le advierte a sus trabajadores en Pakistán que tengan cuidado porque puede haber más ofensiva. Se acuerda que ya le decíamos que parecía que el tema ya estaba contenido. Bueno, pues ahora India dijo que todavía no terminaba su represalia y que todavía está en esas. Por supuesto, las miradas puestas en Palestina y en esta zona de Gaza, donde continúan las advertencias de organismos internacionales sobre la crisis humanitaria que se sigue viviendo en este lugar. En fin, que podríamos seguirle así y hay tensiones en todas partes. Día importante en Rusia, desfile, día en Europa que celebran la liberación frente al el nazismo. En fin, que en el panorama internacional asista a la agenda y en el doméstico no creo que usted está más relajada la cosa porque siguen pasando escenarios de violencia, ahora le decíamos en Tabasco, en Sinaloa. Y en materia política también eventos relevantes. Bueno, de todo esto le vamos a estar contando, querido Alfonso, y por eso la invitación para que participen con nosotros y nos den sus puntos de vista.
Claro que sí, estamos a la espera de sus mensajes al 55529-2599 en X, antes Twitter. También les esperamos en @Ibero99FM con el hashtag Radar99.
Y ahí estamos, en tu cuenta, Vale, ¿cómo te pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar en X como @HablaValeMen.
¿A ti, Alfonso?
A mí me encuentran como @AlfonsoCerqueda. ¿Y a ti, Mario?
A mí como @MarioCampos. Y cuando son las 7:06, y en lo que usted sí puede, nos regala un mensaje, que ya sabe, nos da mucho gusto. Aquí le presentamos una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Los 133 cardenales reunidos en el cónclave de la Ciudad del Vaticano no consiguieron elegir a un nuevo papa después de las primeras dos votaciones celebradas en la Capilla Sixtina en el segundo día del cónclave. En medio de esta gran expectación y ante los cientos de fieles que se congregaban en la Plaza de San Pedro, el humo negro salió por la chimenea de la Capilla Sixtina, lo cual demuestra que ningún cardenal obtuvo los 89 votos que se requieren para ser el nuevo sucesor de San Pedro. Para este jueves se mantienen programadas dos votaciones más a la espera de que en la chimenea se vea una fumata blanca. Esto sería indicativo de que un cardenal ha obtenido al menos 2/3 de los votos y se convertirá en pontífice, aunque para oficializarlo tiene que aceptar el encargo y decir con qué nombre quiere ser llamado.
Y aquí en México, al menos 6 personas fueron asesinadas y una cabeza fue abandonada dentro de una nevera en distintos sucesos ocurridos ayer en 4 puntos del municipio de Centro, con cabecera en Villahermosa. En tanto, en la colonia La Manga, tercera sección, ubicada a orillas del malecón del río Grijalva, fueron hallados los cuerpos de 2 personas con varios disparos, según confirmó la Fiscalía Estatal.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República presentó un recurso legal para revocar la suspensión provisional otorgada a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, con el objetivo de reactivar la orden de aprehensión en su contra. Aureoles es investigado por presuntamente provocar un daño patrimonial superior a los 3.400 millones de pesos al gobierno federal y estatal. Se le acusa de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un grupo de habitantes de Teochitlán, Jalisco, salió la tarde de ayer a manifestarse en contra de la detención del alcalde José Ascensión Murguía Santiago, presuntamente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación y actualmente preso. Los vecinos realizaron una protesta ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Jalisco. Se trató de un grupo de unas 60 personas que llegaron en un autobús para exigir la liberación del alcalde bajo la consigna de que Chon es inocente.
¡Justicia para Chon!
Por otro lado, les contamos que Arturo César Morales Ramírez, magistrado y candidato para el 12º Tribunal Colegiado en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, sostuvo que la Cámara de Diputados y el Senado lo confundieron y pidieron cancelar su candidatura en la elección judicial federal por contar con una supuesta orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, aunque en realidad se trataba de un homónimo.
Por otro lado, Petróleos Mexicanos reconoció que el derrame de hidrocarburo que contaminó las costas del municipio de Paraíso, Tabasco, y que causó graves daños a la fauna acuática, manglares y bancos ostrícolas, además de que paralizó las actividades de 1.500 pescadores y perjudicó a los prestadores de servicios turísticos, provino de sus instalaciones. Tuvieron que pasar 4 días desde que inició la contingencia para que la empresa estatal emitiera un escueto comunicado en el que expuso que atendió 2 fugas en un ducto que transporta aceite de la plataforma Acal C a la terminal marítima de Dos Bocas.
Y debido a fenómenos naturales como el del Niño y el cambio climático, se espera que en la temporada ciclónica de este año se podrían formar hasta 20 fenómenos para la cuenca del Pacífico y hasta 17 para la del Atlántico, de los cuales 5 podrían afectar a territorio nacional. Así lo informó el pasado miércoles Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. El funcionario detalló que para la actividad en el Pacífico, que va del 15 de mayo al 30 de noviembre, se tienen pronosticados de 16 a 20 sistemas, de los cuales 8 a 9 podrían ser tormentas tropicales.
El gobierno de México anunció la formalización de la solicitud de extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y de su esposa, Linda Cristina Pereira, ambos acusados de corrupción y lavado de dinero en México. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que aunque García Luna ya ha sido condenado en Estados Unidos, es necesario solicitar su extradición para que enfrente los procesos judiciales pendientes en México.
Scanner 360. Y en el plano internacional les contamos que este jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciaría un importante acuerdo comercial con un país grande y muy respetado. A través de su red social Truth Social, Trump dijo que anunciaría el acuerdo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca a las 10 horas locales, 2 de la tarde para aquí en nuestro país. Aunque no quiso adelantar de qué país se trata, la agencia The Independent citó un informe señalado que el acuerdo que se anunciaría sería con Reino Unido.
Activistas católicas agitaron bengalas rosas cerca del Vaticano el miércoles para exigir que se permita a las mujeres ser sacerdotisas al comenzar el conclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco. En un parque con vistas a la cúpula de San Pedro, donde se reúnen los cardenales en cónclave, las activistas parodiaron la tradicional fumata blanca que anuncia la elección de un papa, pidiendo que también se permita a las mujeres presentarse a la ordenación.
Crack 90.9. Y ahora sí llegó el momento de conocer un adelanto de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte. Igual, querida Vale, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues ya arrancó la liguilla en la Liga MX varonil con una sorpresa de Monterrey que derrotó 3-2 al superlíder Toluca, que bueno, pues ahora tendrá que aplicar la épica en el Estadio Nemesio 10 el próximo sábado, así como Pachuca y América, que empataron a ceros en este duelo de ida en el Estadio Hidalgo. Hoy tenemos los otros dos partidos de que arrancan esta llave de cuartos de final. Necaxa en el Estadio Victoria recibirá a los Tigres a las 7 de la noche, mientras que León hará lo propio ante Cruz Azul. El próximo sábado a las 7 de la noche, Toluca chocará frente a Monterrey, Pachuca y América se enfrentarán en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 9 de la noche, y en estos mismos horarios, 7 y 9, Cruz Azul hará lo propio ante León en Ciudad Universitaria, así como los Tigres en el Universitario de Monterrey ante Necaxa.
Muy bien, querido Omar, ya al ratito vamos con los detalles de más resultados, del buen partido creo que se vivió ayer con Monterrey, en fin, mucho que platica, también el de la Champions, ya sé que hay sus fans ayer de lo que pasó en esta segunda semifinal, a sus damnificados también por lo que veo aquí en cabina, y de todo esto platicaremos un poquito más tarde. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, es un gusto saludarles y traerles las condiciones del tiempo para el Valle de México. Por la mañana se prevé cielo con nubosidad dispersa, ambiente frío a fresco en zonas altas del Estado de México y templado en el resto de la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, prevalecerá la onda de calor en la Ciudad de México y en el suroeste del Estado de México. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 15 a 17 grados Celsius y la máxima de 29 a 31 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 26 a 28 grados Celsius. El viento será del sur y suroeste de 10 a 20 km por hora con rachas de 30 a 50 km por hora en la región. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar 99.
Con 15, y antes de ir a nuestra primera entrevista en esta mañana, déjeme presentar la información de Radio Francia Internacional sobre cómo se está viviendo el ambiente allí en el cónclave.
Pues efectivamente acabamos de ver esa segunda fumata negra, como era de esperar, porque aún es pronto para que los 133 cardenales alcancen un concierto de dos tercios para elegir al nuevo papa. No creo que se pueda decir que hayamos visto momentos de decepción en esta plaza de San Pedro, sí de emoción por parte de los feligreses que ahora poquito a poco comienzan a abandonar esta gran avenida. Es verdad que han venido menos comparado con ayer por la noche, cuando tuvo lugar la primera fumata, la que indicaba el inicio de las votaciones. Todos tienen ilusión de ver esa fumata blanca, pero muchos saben, como es el caso de Edgar, que ha venido desde México, que aún es necesario tiempo para que los cardenales alcancen ese acuerdo.
No, pues es algo normal, pues. O sea, se espera que sea como 2 o 3 días donde tomen la decisión de elegir al papa, pues.
¿Te gustaría ver la fumata blanca?
Ah, sí, claro. Pues, cómo no, sí. De hecho, tenemos esperanza, pues, de poderla ver.
Esta tarde habrá una segunda fumata. Si hay un acuerdo rápido, podría ser tan pronto como incluso las 5:30 de la tarde, aunque no es lo normal. Sí que tendremos otra, una segunda a las 7, y ahí ya algunos analistas hablan, los más optimistas, de que incluso podamos ver una fumata blanca, un acuerdo para un nuevo papa. Lo que está claro es que ya comenzó el encierro, ya no hay tantas filtraciones y no se habla de favoritos, sino de espera y de poder ver esa fumata blanca.
Bueno, y vamos a platicar de este tema con el profesor José Sols, a quien me da mucho gusto saludar, profesor de teología aquí en la Universidad Iberoamericana, con quien ya hemos tenido oportunidad de conversar en estos días. Profesor, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Muy buen día.
Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes.
Muchas gracias, profesor. ¿Qué es lo que sucede? Y es interesante porque ahora, pues buena parte del mundo estamos pendientes y estamos aprendiendo sobre qué está pasando en el cónclave, y tenemos hasta fantasías, ¿no?, derivadas a veces del propio cine, como de esta película publicada recientemente. ¿Qué es lo que sucede en estos días dentro de un cónclave?
Bueno, no sabemos nada, todo lo suponemos, ¿no? Pero bueno, por lo que han contado cardenales de otros cónclaves, que ellos pueden hablar del ambiente que hay o del procedimiento, etcétera, lo que no pueden revelar porque secreto es el resultado de las votaciones, qué dijo cada uno, qué la cantidad de votos, todo eso es secreto, ¿no? Pero el ambiente que hay, sí. Yo diría que hasta ahora está todo, está transcurriendo con normalidad, ¿eh? O sea, no ha habido ningún elemento que uno diga, aquí pasa algo. Han tenido varios días de congregaciones generales antes de empezar el cónclave para hablar entre ellos, para conocerse los que no se conocían ya, para orar juntos. Han sido días de mucho diálogo. De mucha conversación, de muchos puntos, ¿y usted qué diría sobre esto? ¿Y usted qué diría, qué haría sobre esto si fuera papa? En fin, de preguntarse, oye, ¿tú conoces a aquel? ¿Qué tal es? ¿Cómo lo ves? Etcétera, de saber hasta qué punto tienen dominio del italiano, del inglés, del francés, del español. Ya el cónclave a puerta cerrada, que eso significa cónclave, cerrados con llave, cónclave, pues ya es más importante la votación, ¿no? O sea, ya los diálogos son un poco menos importantes, pero obviamente los hay. No están permitidas las reuniones formales, o crearse grupos y tal, eso está prohibido, pero obviamente se puede hablar de cosas y eso sí que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, ayer hubo fumata negra, es normal, era simplemente un pequeño tanteo. Hoy ha habido una segunda fumata negra, también es normal. Yo tengo la impresión de que saldrá mañana, más bien, viernes, yo creo, pero bueno, podría ser hoy, pero realmente me extrañaría que saliera hoy. Lo normal sería viernes o incluso ya que nos fuéramos a un poquito más adelante. Yo creo que hasta ahora todo está transcurriendo con realidad. Estar en votaciones, piensen que tienen que salir 2/3, que es mucho, ¿eh? O sea, no es mayoría absoluta ni mayoría simple. Solamente cuando lleven 33 votaciones, que dudo mucho que eso llegue a ocurrir, entonces ya se quita lo del requisito de los 2/3, ¿no? pero alcanzar dos tercios en una votación, pues cuando son gente muy plural, que viene de todos los rincones del mundo, es complicado. Entonces, bueno, ahí vamos a ver. O sea, realmente podría llamar un poquito la atención si ya nos fuéramos al sábado, el domingo, por ahí habría un descanso, habría una jornada de descanso, o sea, si nos fuéramos ya a 4, 5, 6 días, sí que sería algo que llamaría la atención. Pero estando ahora en el segundo día, segundo, tercer día, hoy es segundo, mañana tercero, estamos dentro de lo normal. Entonces, están votando, están hablando entre sí, sin reuniones oficiales, eso está prohibido, pero sí que se pueden comentar cosas en voz baja. Y bueno, y luego las películas, la película que mencionaba, pues bueno, siempre las películas tienden a, por un lado te hablan de la realidad y por otra parte te la distorsionan un poquito, ¿no? Esta película Cónclave, pues quizás te acentúa más el elemento político y así un poco de tensiones entre grupos y tal, que puede que haya algo, pero bueno, siempre se exagera un poco, claro. ¿No? El cine es normal.
Para fines de la ficción y de la historia. Valeria, tú tienes una pregunta para el profesor.
Sí, buenos días, profesor. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarle, principalmente, ¿qué es lo que se toma en cuenta para la elección de un nuevo papa?
Buenos días, Valeria. Valeria, mira, se toman en cuenta muchas cosas. Nosotros, observadores, tenemos tendencia a politizarlo y a creer que va a ser conservadores liberales. Hay un poco este elemento, está presente, ¿no? Pero hay muchos elementos. Vamos a empezar por este, que es el que entendemos más fácilmente todos, ¿no? Podría ser un papa en continuidad con el Papa Francisco. ¿Por qué? Pues porque el Papa Francisco ha iniciado procesos importantes, muy importantes, de transformación en la Iglesia, no porque se le haya ocurrido a él, sino porque fueron encargos del Concilio Vaticano II desde hace 60 años. O sea, que el Concilio Vaticano II puso a la Iglesia tareas, y unas habían realizado, como la colegialidad de los obispos, y otras no, como la sinodalidad, que es el reorganizar internamente la Iglesia para que haya más participación, para que sea menos clerical y para que haya más participación de laicos, laicas, religiosas, o sea, de todos los fieles, ¿no? Entonces, es un proceso en el que estamos metidos, llevamos pocos años y bueno, hay que llevarlo a cabo, ¿no? También la reforma de la curia, la introducción de mujeres en cargos importantes de responsabilidad en el Vaticano, etcétera. Entonces, no tendría mucho sentido ahora cortar esto y ahora poner a un papa conservador que dijera no vamos a hacer marcha atrás. Entonces, este sería un criterio. Otro criterio sería decir, bueno, después de un papa que hemos tenido abierto y pues que a su vez había sucedido a uno pues más de perfil conservador, Ratzinger, Benedicto XVI, ahora por un cierto pacto de caballeros tocaría uno conservador, más moderado, que calmaría un poco a esas personas que se encontraban como poco representadas en el Papa Francisco, ¿no? Ese sería un criterio que es el que entendemos fácilmente. Pero de hecho hay otros. Por ejemplo, si sabe italiano, va a ser obispo de Roma. Entonces, hombre, quizás sería un poquito feo poner un papa que no supiera italiano. Bueno, eso limita ya las cosas. No digo que sea imposible, pero sería un poquito feo, porque que no se pueda comunicar en italiano a los de su propia diócesis, pues sería. Entonces, eso ya limita un poco, ¿no? Que sepa inglés, francés o español, es decir, que sepa idiomas, ¿no? Si solamente supiera italiano, en el siglo XXI, un papa que solo supiera italiano sería como un poco limitado. Entonces, ahí también tenemos un criterio que es lingüístico, pero ampliándolo más, ¿no? Después, ¿hasta qué punto conoce la Iglesia por dentro en un momento en el que estamos con reformas importantes, ¿no? ¿Hasta qué punto conoce los entresijos del Vaticano, de la Curia, etcétera? Luego, si es un buen comunicador, si realmente habla bien, se hace escuchar, si tiene cierto carisma mediático, también eso se mira, ¿no? Luego, si es una persona, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Si es inteligente. Bueno, dicho esto, parece que hay algunos que no, pero todos sabemos que hay personas más inteligentes y personas menos. Sí. Es importante que sea una persona inteligente, con capaz de entender el mundo, la complejidad de las sociedades del siglo XXI, que son situaciones complejas, ¿no? Bueno, si tiene experiencia de haber estado en más de un continente, que no sea una persona que venga de su país, que ha estado siempre allí, que nunca ha salido allí, o una persona que ha estado unos años en África o ha estado unos años en Asia, ha viajado, ha estudiado al extranjero. Bueno, hay muchas cosas que se tienen en cuenta. Lo que no sabemos es qué se va a priorizar. O sea, no sabemos a estas cosas que acabo de decir y otras que me dejo para no ser pesado, pero ¿a cuál se le va a dar más importancia? Esto es un poco lo que se nos está escapando. Uh-huh. Que lo saben los cardenales o lo van sabiendo, pero nosotros no lo sabemos, ¿no? Porque obviamente no se va a conseguir un papa que lo tenga todo, ¿no? Por ejemplo, pues Francisco ha sido un papa excelente, pero no sabía muchos idiomas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues... Ahí un poco se nos escapa y no sabemos cuál va a ser el criterio que va a predominar.
Profesor, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. Mediáticamente, ¿cómo podríamos tomar? Hay mucha, desde luego, mucha especulación y pues hay muchos ojos, digamos, en este proceso. Hay una polémica sobre un cardenal decano que le desea suerte a Pietro Parolin. En este caso, pues hay varios medios y hay varios comentarios al respecto. ¿Cómo lo toma desde su punto de vista?
Buenos días, Alfonso. Bueno, a ver, yo creo que tenemos tendencia quizás a exagerar con lupa, a agrandar cosas que no tienen tanta importancia. Es obvio que Parolin es uno de los nombres que más suena. No digo que sea obvio que vaya a salir en absoluto, porque ha pasado muchos cónclaves, que los, me acuerdo de Benelli, hace ya varios cónclaves, que era el que parecía el que más y luego no salió, creo que fue el de Juan Pablo II, si no me falla la memoria. Entonces, es un secreto a voces que Parolin es uno de los más papables, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues que un cardenal le diga, pues mucho ánimo, no sé qué, es una forma de, me imagino yo no estaba allí escuchándolo de cerca, ¿no? Pero me imagino que es una forma irónica, simpática, de decirle, como te toque a ti, prepárate, ¿no? Yo creo que esto lo haríamos todos, ¿no? Pero no creo que sea, yo no lo interpretaría como un indicio de que ya se sabe que va a ser él, entre otras cosas porque no ha salido. Si fuera el caso, claro, ya habría salido, porque si los cardenales en estos días de congregaciones se hubieran hablado tanto, hasta el punto de decir, vale, pues vamos a votar a Parolin, habría salido, bueno, quizás la primera no, pero sí que habría salido en esta segunda de hoy, y no ha salido. Lo que, claro, significa que no es tan claro que vaya a ser él, ¿no? Yo no le daría tanta importancia a ese comentario.
Y siguiendo con esto que nos dice, profesor, los medios tendemos a simplificar, decía hace rato, por ejemplo, en el tema del cine, a exagerar. Hay una cobertura de esto que en Estados Unidos se le llama, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, la carrera de caballos, de quién va arriba y quién va en segundo lugar, y entonces vemos perfiles. Eso que sirve para ocupar páginas y minutos al aire, en la experiencia histórica de las elecciones, ¿tiene algún sentido? Siempre será, por supuesto, más fácil en retrospectiva decir quién llegó y por qué llegó, pero estas, y además creo que tiene sentido analizar perfiles y lo que pudiera significar su papado, pero esto que se hace antes, como tratar de adivinar, anticipar, casi como si fuera la entrega del Nobel o algún tipo de competencia similar, ¿tiene algún valor?
Yo creo que no. Quizás alguna vez sí, pero yo creo que no. O sea, claro, al no haber partidos políticos, al no haber candidaturas, porque no existen, al no haber encuestas, que todo eso lo hay en política, ¿no? Claro, hay métodos de análisis de elecciones que no funcionan en el caso del cónclave y que sí que funcionan en el caso de las elecciones políticas. Y no funcionan por eso, porque la realidad es distinta. No hay partidos, no hay candidatos, no hay encuestas entre los cardenales. ¿Usted a quién votaría? Ah, fíjate, a 2 semanas del cónclave, pues el 50% están diciendo que a Parolin. No, eso está prohibido. Están prohibidas las campañas electorales. Entonces, claro, hay elementos de análisis político que no sirven en el cónclave. Dicho esto, sí que es verdad que a veces han salido pues el que parecía el más claro, ¿no? Por ejemplo, fue el caso de Ratzinger, fue el caso creo que de Pablo VI. Entonces, a veces sí que funciona, pero a veces no. Realmente, pues, Juan Pablo II fue una sorpresa. Y bueno, Francisco fue una sorpresa para el público, pero no para los cardenales, porque las filtraciones dicen que había sido el segundo más votado en el 2005, ¿no? Yo creo que eso nos sirve. Es decir, más o menos yo diría, me puedo equivocar, pero yo diría que el 50% de las veces sale el que parecía que iba a salir, o uno de los dos, tres, cuatro que parecían que iba a salir. Y el otro 50%, más o menos, sale un nombre que no se esperaba nada. Las dos cosas son posibles más o menos en igual proporción. ¿Y por qué? Pues porque a veces los cardenales tienen una información que nosotros no tenemos, un conocimiento entre ellos que nosotros no acabamos de tener. Es verdad que ahora los medios de comunicación pues están informando muchísimo, pero aún así hay muchas cosas que se nos escapan y que luego a veces ocurre que como ninguno de los que parecía que iba a salir logra los dos tercios y la cosa se va bloqueando, o sea, unos dicen yo a ese no lo voto ni en pintura.
Ay, se nos cortó ahí la llamada con el profesor. Ahorita lo restablecemos, el profesor José Sols. Qué interesante esto que nos está diciendo, ¿no? Y es que es inevitable que uno mira la realidad pues desde sus anteojos, ¿no? Desde los referentes que uno tiene. Y entonces, claro, ayer lo decía también Elio Masferrer, decía, pensamos en las elecciones o en la elección del Papa como si fuera el PRI, el PAN y Morena, o los demócratas y los republicanos, Y entonces me parece muy importante esto que dice el profesor, en el sentido de, pues a ver, no funciona así. A veces los pronósticos, digamos, de los perfiles parecen coincidir, a veces no. Pero ya tenemos al profesor Sols de vuelta en la línea. Ya le escuchamos de nuevo, profesor.
Perdón, se había cortado y no me había dado cuenta.
No, sí. Fue lo último, nada más.
Vale. Pues bueno, está diciendo que esto, que a veces sí que sale elegido el que uno de los tres, cuatro, cinco que parecía que iba a salir, pero otras veces no, y esto último ocurre cuando realmente está costando mucho llegar a dos tercios, y entonces dice, bueno, pues mira, ¿sabes qué? No votamos ni al que ustedes están votando ni al que nosotros estamos votando, vamos a buscar otros nombres, y entonces acaba saliendo uno que no se esperaba a nadie, ¿no? Esto puede ocurrir. Eso en política es imposible. Bueno, imposible. En un sistema presidencialista es imposible. En un sistema de parlamentario ya no tan presidencialista es infrecuente, pero podría ocurrir, pero es infrecuente.
Vamos a ver, y será muy interesante, profesor, una vez que se tenga el resultado del cónclave, hacer el análisis de lo que significa y la construcción del nuevo Papa en términos de cómo se construye una nueva imagen, los acentos que quiera poner desde la propia elección del nombre que realice. En fin, que si nos lo permite, profesor, seguiremos platicando.
Con mucho gusto, un placer haber estado con ustedes.
Muchas gracias. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Yo creo que también es un llamado a la contención de pues de las quinielas y esta lectura, ¿no? ¿Quién va? Y el perfil, y un poquito de paciencia, de ver el momento, de entender además que los tiempos, mira, será tan pronto como hoy, mañana, pasado, probablemente cuando se tenga la respuesta en el propio ritual. Y ya otro día platicaremos con el profesor José Sols de por qué resulta tan atractivo incluso para no católicos este momento, ¿no? Hasta dónde esta construcción de los símbolos, de las imágenes, resuena en este mundo, porque me parece interesante, donde pareciera que los tiempos son otros, pues de pronto un evento como este, de estas dimensiones, pues concentra millones y millones de miradas de todo el mundo. 7:34.
Radar 99. En su declaración dice, se va a revisar en el 2026 y vamos a ver qué pasa. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el T-MEC vaya a desaparecer, nada. Al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios, tanto de Hacienda como de Comercio, se sigue trabajando dentro del T-MEC. Tan es así que nosotros fuimos favorecidos junto con Canadá en que la mayor parte de los productos no tienen aranceles por el T-MEC. Entonces, esa es la interpretación, digamos, que nosotros hacemos de las declaraciones del presidente Trump.
Esto lo dijo ayer la presidenta y por eso pasamos de temas divinos a temas terrenales con Juan Carlos Baker, a quien me da muchísimo gusto saludar, como siempre. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Mario, muy buenos días. Encantado de saludarte y a tus órdenes para hablar de este tema que a veces suena confuso y luego suena todavía más, la verdad.
Esos son los dos estados de la cosa, confuso. Correcto. Y más confuso. A ver, empecemos por ahí entonces, porque hemos escuchado en las últimas 48 horas, yo diría, dos señales, Juan Carlos. Una esta de la presidenta, la otra la que le dice el presidente Trump en este marco de su primera reunión con el nuevo primer ministro canadiense, donde dice, bueno, pues hay que revisarlo porque el tratado no está mal, pero la bronca es que no lo cumplen. No sé a qué se refiere Donald Trump con que no lo cumplen, pero digamos, si hoy tuvieras que aventurar un diagnóstico sobre el estado de salud del T-MEC, ¿cuál sería?
Bueno, a ver, creo que primero te diría que el T-MEC, a diferencia de lo que por ahí luego he escuchado de varios analistas, yo creo que el T-MEC está más vivo que nunca. Y de alguna forma la presidenta lo aludía en sus conversaciones, ¿no? Que todas las ventanas de excepciones arancelarias, que todo el trato, la justificación legal que se le ha dado al trato diferenciado que México ha obtenido, tiene que ver precisamente con que somos socios de Estados Unidos en el marco del T-MEC. Ciertamente, pues todo lo que ha hecho Donald Trump no respeta el espíritu y la letra del tratado. O sea, hay cosas que claramente son violatorias en lo que Estados Unidos ha implementado en los últimos 2 meses y medio. Pero yo te argumentaría, Mario, que precisamente para evitar caer en una dinámica en la cual pues te vas a ir a pelear con Trump y todos sabemos cómo puede acabar eso, pues el tener un marco legal, el tener unas referencias en un tratado internacional que le pongan límites a esos comportamientos, pues me parece ahora pues mucho más necesario que nunca. Ahora, sobre la parte de lo que la presidenta también hace referencia, que dijo el presidente Trump en su encuentro con el primer ministro de Canadá, Carney, hace 2-3 días, yo creo que hay que tomar la declaración de Trump pues precisamente como tiene que ser, o sea, con todas las precauciones posibles, ¿no? La verdad es que en el tratado ya existe, y tú y yo lo hemos platicado, Mario, existe una instancia en la que habla de que se va a revisar, ese es el lenguaje que utiliza, revisar el funcionamiento del acuerdo 6 años después de la entrada en vigor. Y eso pues se cumpliría en el verano del próximo año. Entonces realmente no tienes que hacer ningún proceso para provocar o para iniciar esa reflexión, ya está previsto. Creo que ahora lo que nos tendríamos que preguntar, no solo por lo que dice Trump, sino por lo que México mismo quiere, pues en ese proceso, ¿qué tan ambiciosos queremos ser? ¿Y qué tanto vamos a reflejar las condiciones que han cambiado en estos 6 años en un acuerdo de ese tipo? Porque en función de ese grado de ambición y en función de esos objetivos de más largo plazo, Mario, pues efectivamente puede ser que acabemos renegociando completamente el tratado, en vez de hacerle solamente unos cambios cosméticos. Pero eso, la verdad es que en estos momentos no lo sabemos.
De acuerdo. Ahora, déjame irme un paso para atrás, porque a veces con Trump parece que hay dos señales distintas. Una, la del discurso que dice que lo que se busca es volver a llevar industria a Estados Unidos, reducir por lo tanto las compras hacia el exterior, esta mirada de la lógica de los aranceles no como una herramienta de corto plazo, sino como un rediseño de la economía de Estados Unidos, y donde les dice a las plantas, no quieres pagar aranceles, pues vente y ponte, instálate aquí. Y entonces, de alguna manera, es un volantazo frente al modelo de integración de Norteamérica de las últimas décadas. Y luego hay el otro Trump o las otras voces, como la de la industria automotriz, que dicen, hombre, si esto significa reforzar Norteamérica frente al resto del mundo, pues está bien y México está en el paquete y nos conviene. ¿Dónde ves tú a Trump el día de hoy en ese sentido? Porque a mí a veces me parece que son excluyentes esas dos lecturas.
Sí, es bastante esquizofrénico, de hecho, Mario. A ver, mira, yo creo que sí, efectivamente, Donald Trump y la gente que lo acompaña, porque obviamente él no hace estas cosas solo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa visión trumpista sí quiere cambiar las reglas del juego. Sí hay pues una generación de políticos o de personas que ahora toman esas decisiones en Estados Unidos que se han pues desilusionado del modelo global, que ya no le atañen tanta importancia a las instituciones internacionales, que ven en las herramientas de comercio y de inversión y económicas en general, ven una avenida o un punto flaco al liderazgo estadounidense, sobre todo a raíz de lo que ha pasado con China en los últimos 15, 20 años, ¿no? Entonces, bueno, esa ansiedad o ese tipo de conclusiones, correctas o incorrectas, es irrelevante porque ellos lo creen, entonces lo van a actuar. Ese tipo de conclusiones, pues, quieren provocar una serie de cambios. Ahora, la verdad es que, pues, el grado de éxito que pueden tener en modificar la economía del mundo, yo pienso que es relativamente limitado. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de lo que pasaba en los 60s o 70s, la gran diferencia con el mundo y con la economía en el siglo XXI, Mario, pues es básicamente las telecomunicaciones, el internet, esta posibilidad de que nos enteremos prácticamente de forma inmediata de lo que está sucediendo en otro mundo. Entonces yo creo que eso hace muy difícil que tú puedas desmontar toda esta plataforma económica. No quiere decir que no lo van a intentar, ¿eh? Yo creo que sí lo van a continuar intentando. Yo no creo que esto sea una posición negociadora. O sea, que todo lo que están haciendo de aranceles y de prohibir inversiones y de echar para atrás programas, no creo que sea solamente una posición negociadora. Sí creo que es un intento deliberado de cambiar las reglas del sistema. Pero yo no creo que vayan a ser exitosos al 100%. Esa imagen que tiene el presidente Trump de que van a regresar las fábricas a Estados Unidos a producir los trabajos que Estados Unidos tenía en los 50s y 60s, pues yo creo que francamente eso no va a suceder. Ahora sí, desde luego, pues eso para las políticas del país pues no nos da mucho margen ahora para tomar decisiones, porque no sabemos en qué va a acabar el sistema mundial, pero la decisión inmediata me parece de México, me parece tiene que ser un pragmatismo muy estratégico, Mario. O sea, querer cambiar la mente de Donald Trump para que ahora se vuelva amante del libre comercio y no regrese al cero, pues posiblemente eso no va a suceder. Claro. Pero nosotros, México, tiene que operar, tiene que negociar, como creo que se ha hecho, para estar lo más cerca posible de estos círculos concéntricos en donde Estados Unidos ha ido acomodando a los países. Uh-huh. El círculo más lejano, pues está en China, están uh-huh. los enemigos, y en el más cercano los amigos, y yo creo que tenemos que estar ahí.
De acuerdo. Oye, esto que te voy a preguntar puede ser un poco odioso porque no tenemos todos los elementos, pero hoy una de las notas con las que nos amanecimos, estoy ahorita viendo, por ejemplo, en el Washington Post, dice Trump dice que anunciará un acuerdo comercial con el Reino Unido, será el primero de docenas de acuerdos que la administración ha hecho con socios comerciales alrededor del mundo, y se inscribe esto en el marco de la pausa de los 90 días que anunció a los aranceles, estos que anunció alguna vez, lo puso en su red social. Muy elogioso además de con un gran país, muy respetado, el primero de muchos, en fin. ¿Qué importancia puede tener esto justamente para tener definiciones en esta incertidumbre de las que nos estás hablando? Es decir, ¿hasta dónde lo de hoy puede ayudar a darnos rumbo del sentido que pudiera tener estratégico de este momento para Donald Trump?
Mira, yo creo que efectivamente los países en este intento de acercarse lo más posible al centro de estos círculos que te mencionaba yo, pues claro que están tratando de buscar concesiones, de estar pues en una situación preferencial, ¿no? Yo creo que será público el contenido del acuerdo con el Reino Unido, veremos qué hay ahí, o sea, puede ser que, como en muchas cosas con Donald Trump, sea mucho más paja que sustancia, ¿no? Pero, sin duda, para la narrativa de Donald Trump, el hecho de que haya un país, y sobre todo un país importante como el Reino Unido, que ya se plegó a estas condiciones y ya llegó a un acuerdo, pues es importante para él, es importante
para la narrativa que maneja de que los aranceles sirven para que los países básicamente se acomoden a ellos, ¿no? Es importante, pues sí, es importante en el sentido de que se demuestra que se puede negociar con Trump, se demuestra que no hay una posición intransigente y que a final de cuentas la gente de la Casa Blanca pues es bastante transaccional, ¿correcto? Okay. Lo que haya en ese acuerdo, no obstante, yo creo que no puede ser, atreviéndome a decirlo incluso antes de conocer el texto, yo creo que lo que vaya a aparecer ahí no debe de ser una referencia para México. ¿Por qué? Pues porque el comercio que tiene México con Estados Unidos es mucho, mucho, mucho más grande de lo que pueda tener el Reino Unido. Evidentemente nosotros tenemos un tratado de libre comercio, te hablaba hace un instante de ello, y compartimos una agenda de temas, Mario, seguridad,
claro,
frontera, que pues vaya, debería de darnos un trato mucho, muy superior al que Estados Unidos decidirá y que ya conoceremos. Dale al Reino Unido. Entonces, bueno, okay, es importante por el precedente, pero pues nada más.
Está bien, está muy bien esto que nos dices, pues para tomarlo con la cautela de lo que se anunció hoy al mediodía. Vamos a ver los famosos mercados, cómo reaccionan a este primer acuerdo, si se entiende como una ruta de salida para esto que Trump de pronto se creó una propia bronca de, y ahora cómo sales de eso, ¿no? Oye, finalmente, Juan Carlos, el tema que siempre surge cuando hay esta tensión con Estados Unidos, el de la diversificación, de no depender tanto de nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que ha planteado la presidenta de fortalecer el mercado interno por la ruta de consumir lo hecho en México, incluso desde las compras de gobierno. ¿Cómo ves todo eso?
Bueno, la diversificación ha sido un pendiente desde hace muchas décadas. Y ahí, pues francamente, Mario, yo no creo que sea culpa de nadie el hecho de que tengamos un comercio tan concentrado con Estados Unidos. Me parece que pues es absolutamente lógico desde la perspectiva de negocios y desde la perspectiva económica que te concentres en el mercado más cercano, en el que te da los márgenes de ganancia más grandes, en donde estás identificado por muchas razones, ¿no? Cultura, lenguaje, etcétera. Entonces, yo nunca he tomado como un señalamiento malo que digan es que exportamos mucho a Estados Unidos. Pues a mí me parece, de hecho, algo bueno, pero en fin.
Claro.
Lo que es cierto, pues, es que Estados Unidos se está convirtiendo en un socio menos confiable que antes. Y entonces, pues bueno, hay que buscar en dónde mandamos nuestros productos, porque el mercado interno, incluso con estos impulsos que se le quiere dar del Plan México y otras cosas, pues el mercado interno de México no se puede comer todo lo que exportamos, no simplemente claro, vehículos, ¿no? Exportamos millones de vehículos, literalmente, y el mercado mexicano no te da para que eso se le dé aquí. Pero bueno, lo cual te lleva a que, desde mi perspectiva, la combinación adecuada tiene que ser una apertura hacia otros mercados, incluyendo algunos que pues son más o menos parecidos a Estados Unidos, por ejemplo Canadá, el propio Reino Unido, Australia, países en donde a lo mejor no tenemos tanta presencia como podría ser Japón, Singapur, etcétera, y América Latina también, ¿no? Y eso combinarlo con algunas actividades domésticas, o sea, expandir la producción de alimentos, de manufacturas ligeras, pues me parece muy bien. La clave siempre es, por el lado de la diversificación, que se generen los incentivos para los empresarios. Entonces, pues hay que negociar más tratados de libre comercio, hay que respetar los que tenemos, hay que tener una agenda de promoción muy agresiva, que pues en los últimos años ha ido para abajo, francamente. Y en el mercado interno, pues hay que darle recursos suficientes, hay que planear de manera vertical decisiones, incorporando elementos, energía, agua, seguridad sobre la posición de la tierra, etcétera. Entonces, la fórmula está ahí, tampoco estamos inventando el hilo negro. Pero en el pasado, lo que nos ha faltado es, pues primero, capacidad de ejecución. Segundo, tiempo. La verdad, Mario, muchas de estas cosas pues se construyen a lo largo de varios años y pues tú y yo sabemos que en los tiempos políticos a veces eso es una eternidad.
De acuerdo.
Y finalmente dinero, eso siempre es necesario.
De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, por ayudarnos a poner en perspectiva esto. Nos quedamos con el reconocimiento de los niveles de incertidumbre con los que estamos todavía. Nos ayudas a poner en perspectiva lo que venga en el anuncio con el Reino Unido, de las diferencias que pueda haber. Si nos das oportunidad, pronto volvemos a tocar base contigo para ver cómo se van moviendo todos estos temas.
Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Siempre que me invites, yo aquí voy a estar.
Muchas gracias. Es Juan Carlos Baker, uno de los expertos en nuestro país, que hay que escuchar y hay que ver y hay que leer sí o sí para estos temas de libre comercio. Él fue, entre otras cosas, subsecretario de Comercio Exterior, parte de la negociación de los negociadores, del equipo negociador del paso del TLC al T-MEC, o sea que le ha tocado lidiar con el gobierno de Donald Trump. Y siempre es interesante su mirada. De una generación, por cierto, muy exitosa de funcionarios, servidores públicos en México que le entienden extraordinario a este tema del comercio y que, bueno, yo espero que el gobierno mexicano también los tenga cerca en estos momentos tan importantes. Pero bueno, y lo decías, Vale, pues será importante ver si viene la revisión, pues que, en qué términos, ¿no?
Sí, exacto. Habría que ver qué modificaciones podrían hacerse al T-MEC en base a la nueva postura que tienen los países involucrados con la llegada de Trump.
Parece que hay áreas que quieren abrir, ¿no? Ya saben, telecomunicaciones, energía, siempre está. Áreas que México ha sido como más reacio a permitir intervención, inversión directa en igualdad de circunstancias, ¿no? Por razones de seguridad nacional o lo que sea. Habremos de verlo. Bueno, vamos con las portadas. Más tarde, por cierto, vamos a ir con Alfonso y los números, porque la inflación tuvo un repunte que creo que pues es consistente también con la experiencia de muchas personas cuando van al súper, que de pronto hay como una brecha entre que dicen que la inflación va a la baja y la experiencia de muchos pues no va por ahí, ¿no? Si uno mira lo que ha pasado con la vivienda, lo que ha pasado con el precio de los alimentos. Pero bueno, de eso vamos un poquito más tarde. Por lo pronto, vámonos con Vale y con Alfonso con la revisión de las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Escapa de penal Capo en Sonora, destituye a Alfonso Durazo a su secretario de Seguridad.
El Universal.
También hay cárteles en Estados Unidos, hagan su parte, dice Sheinbaum. La presidenta reconoce el decomiso histórico de pastillas de fentanilo realizado por el gobierno estadounidense. Señala que hay coordinación entre ambos países.
La Jornada.
Refinancian el rescate de 1995. A los bancos van miles de millones por la deuda del Fobaproa.
Milenio.
A bachillerato tecnológico, 865 millones de pesos para 17 planteles. El gobierno ofrecerá a jóvenes carreras de nanotecnología, inteligencia artificial, robótica y ciberseguridad como opción para contrarrestar el reclutamiento de los cárteles.
Excelsior.
Rumbo a la elección judicial, crece la tensión entre el INE y el Senado. Si el árbitro electoral se da por muerto y no quiere retirar las 26 candidaturas a juzgadores que impugnó el Congreso de la Unión, se recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así lo anunció Noroña.
El Financiero.
Respalda banca a Sheinbaum, pide dar certeza a la inversión. ABM resalta la postura de la presidenta ante los mensajes de Trump, confianza en el Plan México. Julio Carranza, presidente de la ABM, con un buen Plan México tendremos oportunidad de fortalecer el mercado interno mientras vemos qué pasa con el externo.
El Economista.
La Fed no oye a Trump y deja sin cambio su tasa por tercera ocasión, percibe riesgos de desempleo e inflación.
El Sol de México.
Padecen más de 8.000 militares males mentales. Le hicieron un diagnóstico al Ejército y la Marina. Miembros del Ejército y la Marina padecen estrés postraumático y otros trastornos.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times dice Trump anunciará un acuerdo comercial con el Reino Unido, el primero desde la imposición de aranceles.
Y El País se va con el Vaticano y dice: segunda fumata negra en el Vaticano, las votaciones de la mañana terminan sin consenso. Los cardenales, que ya han votado tres veces en dos días para elegir al Papa, seguirán el proceso por la tarde.
Radar 90.9.
Gracias a quienes están con nosotros y que además nos escriben. Gracias a Graciela, quien le mando un gran abrazo. Gracias al doctor Arturo Berber, gracias a una Juana Pérez que también nos escribe. Qué bueno que les han gustado esta mañana las entrevistas con nuestros invitados. La verdad es que muy interesante escuchar a Juan Carlos Baker y más temprano al profesor José Solz, que creo que nos ayuda muy bien a tener perspectiva. Saludos a Edgar David Heredia, también le mando un gran abrazo. Y vámonos ahora con Luis Chaparro, que es periodista, quien hay que seguir también en temas de seguridad. Mira, se nos cortó ahorita, pero vamos a restablecerlo porque vamos a seguir con este tema que ayer empezamos a abordar. Lo platicamos con José Reveles y luego platicamos con Adrián López. Eso fue la mañana de ayer, nuestras últimas dos entrevistas, si usted las quiere recuperar en nuestro podcast, en Spotify, ahí puede encontrar Radar. Y si se va, la verdad es que las dos estuvieron muy interesantes porque platicamos, entre otras cosas, del acuerdo de Ovidio Guzmán, este que llaman el ratón, pero bueno, Ovidio Guzmán, con el gobierno de Estados Unidos. Y le agradezco a Luis Chaparro, que ya tenemos ahora sí de vuelta en la línea. Luis, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, cuéntanos, por favor, Luis, desde tu perspectiva como experto en estos temas, pues, ¿qué significa para... primero, para la familia Guzmán, este acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que les evita ir al juicio y que les coloca, pues, en una posición de negociación que entiendo puede tener implicaciones importantes?
Pues, mira, yo creo que hay algo aquí interesante, Mario, y es, yo creo que la intención de la defensa de Ovidio Guzmán de cambiar su estatus de culpabilidad. Se ingresa un documento que dice que necesitan mover la fecha nuevamente. Se ha estado retrasando la fecha de la siguiente audiencia para Ovidio Guzmán, presuntamente justo porque se estaban llevando a cabo estas negociaciones, pero ahora lo interesante es que la mueven para el 9 de julio, estaba programada para este 12 de mayo, solicita su defensa moverla para el 9 de julio, pero aparte adelanta que pues va a cambiar su estado de culpabilidad. Es decir, no dice se va a declarar culpable, pero como sabemos, desde el inicio, desde la primera vez que se presentó a Ovidio Guzmán, luego de su extradición el 15 de septiembre del 2023, se declaró inocente. Eso deja entrever, se va a declarar culpable, y pues eso nos habla de que llegó a algún acuerdo de colaboración, de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Los detalles, digamos que no están ahí, pero sabemos cómo funciona la justicia de los Estados Unidos y qué tipo de acuerdos hace, sobre todo cuando le ahorran el tiempo y el dinero invertidos en un juicio que podría ser larguísimo como el de Ovidio Guzmán.
Yo tengo la impresión, Luis, corrígeme por favor si me equivoco, pero que esos acuerdos le salen muy bien a los narcotraficantes en términos de reducción de tiempo, de las condiciones de su estancia. Supongo que está en función del valor de lo que puedan entregar en materia de, no sé si de activos o por lo menos de información, pero pareciera que está puesto los incentivos para que colabore, ¿no?
Exactamente, esos acuerdos, como bien lo señalas, creo que no le funciona a nadie más que a los propios narcotraficantes. Recordemos, por ejemplo, el caso del Minilic, antes de ser reaprendido de nuevo por tráfico de fentanilo, pero antes de ser reaprendido, él se entrega en un puente internacional, dice que puede entregar más de $1,000,000, digamos, de lo que produjo su actividad criminal, pero que aparte puede entregar a todos los chapitos con detalle y ubicaciones y teléfonos, etcétera. Con eso se gana 5 años de prisión. Y luego 5 años, digamos, de libertad condicional, donde tiene que estar yendo a checar. Y es el Minilic, no es, digamos, el operador del tamaño de Ovidio Guzmán, y tampoco tenía un hermano como Joaquín Guzmán López, que se aventó el tiro de secuestrar al Mayo Zambada para entregarlo al gobierno de los Estados Unidos, y que eso esté, digamos, buscando que cuente a favor de su hermano Ovidio y de él mismo. Eso le va seguramente a otorgar muchos beneficios ya de entrada a Ovidio, más lo que pueda revelar, o si, sobre todo si se adjunta al programa de testigos protegidos como lo hizo en su momento Vicente Zambada. no solo como testigo cooperante, que sería, pues, digamos, un testigo cooperante es alguien que voluntariamente dice, yo voy a testificar, yo puedo seguir dando información, pero no estoy obligado. Un testigo protegido se le otorga cambio de identidad, se le otorga residencia permanente, pero tiene que ir a todos los juicios a los que se le requiera a testificar en contra de otros capos o incluso de, digamos, políticos que pudieran ser arrestados y llevados a Estados Unidos.
Para el gobierno mexicano, ¿qué representa esto, Luis? Porque ayer lo contábamos, que platicábamos con Adrián López, que tú ubicas muy bien, y con José Reveles, que de pronto hay una defensa, por ejemplo, del discurso de la soberanía nacional frente a la posible intervención en el territorio del ejército de Estados Unidos, física, aunque ya sabemos que aérea, pues, ha venido ocurriendo estos vuelos reconocidos por el propio gobierno mexicano y estos drones y estas labores de inteligencia, pero al mismo tiempo el discurso de la soberanía no alcanza cuando se trata de explicar las detenciones y cuando se trata de explicar los juicios que en el mayor caso, en el mayor número de casos, pues ocurre en Estados Unidos ante autoridades estadounidenses a las que les entregan la información de quiénes les protegieron, cómo y durante cuánto tiempo. Es decir, ¿qué representa para el gobierno mexicano este proceso?
Yo creo que para el gobierno mexicano representa dos cosas. Ayer lo pensábamos con mi equipo ahí en pie de nota, en el programa que tenemos, lo pensábamos como un juego en una, imagínate un juego en un patio escolar. Hay tres niños traviesos, dos de ellos ya fueron detenidos por una maestra, un maestro, ya los tienen acá en un cuarto detenidos, les están pidiendo a ver qué pasó. Uno de ellos sigue libre. Dos de esos tres son narcotraficantes, distintas facciones. Uno de ellos es un narcopolítico. Ahorita yo creo que ese que sigue en el patio libre va a estar temiendo por lo que van a decir esos dos amigos traviesos sobre las travesuras que hicieron juntos. Yo creo que ese es el panorama que tiene ahorita México en ese sentido, porque si bien le funciona a los capos estar hablando sobre actividades de su propio grupo y además de otros grupos, no les funciona también, digamos, como hablar de la narcopolítica mexicana. Primero que nada, porque los capos más importantes, con excepción del Menso, ya están en Estados Unidos. Está el Chapo, está el Mayo, están dos de los Chapitos, y en México pues quedan otros dos Chapitos y queda un hijo del Mayo Zambada, que si bien son capos de nivel alto, ya no son lo que pudieron haber revelado Ovidio, Joaquín, sobre el Chapo, el Mayo, esas organizaciones grandes. Yo creo que ahorita los peces gordos, lo único que les valdría realmente una negociación buena, benéfica para ellos, sería empezar a hablar de la narcopolítica mexicana.
Y en ese sentido, Luis, se ha hablado que desde la agenda de Estados Unidos hay dos temas con los que ha chocado el gobierno mexicano, o el gobierno de Trump con el gobierno mexicano. Uno es este asunto de la entrada del ejército, y la otra es la entrega de políticos, justamente de estas redes, sin los cuales pues no se entiende que hayan operado durante tantos años en absoluta impunidad muchas de estas figuras hoy detenidas y los que siguen libres. Desde la información que tú tienes, ¿cómo ves la evolución de estos dos temas? ¿Sí están en la agenda de Estados Unidos y sí van a ser una fuente de tensión en la relación binacional, más allá de lo que diga la presidenta de que hay buena relación, más allá de que el presidente Trump se exprese bien de la presidenta, que no es poca cosa, pero cómo ves esas dos fuentes de tensión?
Yo creo que definitivamente, Mario, va a haber, hay cooperación, hay un doble discurso desde Palacio Nacional, desde la presidenta de la República, que eso es innegable, un discurso de la defensa de la soberanía. Por otro lado, pues está la realidad, que hay una cooperación fuerte, importante, de entreguismo, digamos, de la seguridad nacional a los Estados Unidos. Simplemente hay que recordar los 29 capos que fueron no extraditados, sino entregados literalmente a los Estados Unidos. Eso, por donde lo vean, no había sucedido en ningún momento antes en la historia y tiene que ver de nuevo con este entreguismo de la seguridad nacional mexicana a los Estados Unidos. Otra cosa también que hay que notar es que yo creo que es importante resaltar, es también el doble discurso de los Estados Unidos. Por un lado,
va y llama a estos grupos del crimen organizado como terroristas, los nombra terroristas, dice que son terroristas, que hay que ir tras ellos, pero por otro lado está negociando con ellos mismos, ofreciéndoles beneficios, ofreciéndoles que se adjunten a programas, digamos, que les va a otorgar beneficios para obtener información que nada más les va a funcionar a ellos. Entonces, yo creo que de los dos lados hay un doble discurso. Hay una cosa que ellos saben, que los pueblos quieren oír, tanto los mexicanos como los estadounidenses, que es vamos a atacar a los cárteles, vamos a eliminar y recuperar la, digamos, la seguridad en este país. Pero por otro lado, solamente están trabajando para su agenda política, porque realmente no hay un interés genuino, no hay una voluntad política de realmente acabar con estos casos.
Bueno, pues vamos a ver cómo vienen estos temas. Luis, te agradezco mucho la oportunidad de conversar y te seguimos leyendo, como siempre, con mucho interés.
Muchas gracias, Mario, que tengas muy buen día.
Gracias, Luis Chaparro. Ahí está la información y bueno, pues vamos a ver cómo vienen estos temas. Dice Luis, pues hay este doble discurso por parte de los Estados Unidos. Vamos a ver esto que dice, solo le conviene a los narcos estos acuerdos. Y bueno, pues la figura del que se queda nervioso porque no sabe qué información van a entregar los que ya están detenidos allá. Y sí, pues, por lo pronto hoy la presidenta parece un poco echada para adelante diciendo, ¿y en Estados Unidos por qué no los detienen? ¿Y en Estados Unidos por qué? Bueno, yo creo que está bien, nada más que en Estados Unidos los narcotraficantes no ponen políticos, y en Estados Unidos los narcos no matan a candidatos en las elecciones, y en Estados Unidos no hay una violencia de cuerpos apilados, ni de personas colgadas, ni de la gente con toques de queda, como ocurre en México. Es decir, no le quiero quitar importancia al narcotráfico en Estados Unidos, por supuesto que existe y el consumo es enorme. Lo que no tienen es esta violencia con tintes políticos, y lo que no tienen es en los niveles que tienen en México, por ejemplo, un fenómeno como los desaparecidos. Entonces, está bien que señale, pero pues no dejemos de mirar lo que pasa de este lado de la frontera. Tiempo de ir con Alfonso, y ahora sí, póngase cómodo, para ver cómo van los numeritos en esta mañana.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la inflación anual se incrementó a 3.93%. La inflación subyacente, que excluye artículos volátiles como alimentos y combustibles, aumentó a 3.93% también. La próxima decisión de la política monetaria del Banco de México está prevista para el 15 de mayo, que por cierto está pues muy relacionado con este indicador. Los analistas, según la encuesta Citi, que se publicó el martes, esperan otro recorte de medio punto. México gasta menos en educación, salud y servicios que el promedio de América Latina y el Caribe. Es superado por países como Brasil, cuyo gasto público asciende a más del 47% de su Producto Interno Bruto, y está casi al mismo nivel de países como Honduras y Panamá, con un equivalente al 22% del PIB de México, así lo dijo el Banco de Desarrollo. Y Donald Trump, como ya les hemos comentado, anunció en esta mañana la conclusión de un acuerdo total y completo con el Reino Unido. Londres lleva varias semanas ya negociando con Estados Unidos con la esperanza de reducir los aranceles adicionales impuestos a sus exportaciones, 10% en todos los productos y 25% sobre acero, aluminio y automóviles. Y la Reserva Federal, por su parte, en los Estados Unidos mantuvo firme su política monetaria el día de ayer en esta decisión de no apresurar a la hora de bajar los tipos de interés, y los dejó en su actual rango de 4.25 al 4.5%. En su tercera reunión consecutiva, los funcionarios enfatizaron que ven un riesgo creciente tanto de mayor inflación como de aumento del desempleo. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $99,500, mientras que un dólar nos cuesta $19.54. Muchas gracias a Diego Rodríguez por esta información y por este semestre aquí en el Radar Económico.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.